Están reunidos en Bruselas, siguen reunidos, No, parece que es que les han encerrado allí como en un cónclave y no salen, es que ni a orinar. Los líderes jefes de Estado y de Gobierno de toda Europa están discutiendo los presupuestos que van a ser válidos hasta el 2020. Y ahí la tensión es entre los ricachones, o más o menos ricachones. Reino Unido, Alemania, Holanda, los nórdicos, que quieren más austeridad, más recortes, y los que están más tiesos, Francia, España, Italia y alguno más, que lo que quieren es un poquito más de alegría presupuestaria. Y ya puede usted imaginar que se van a imponer bastante más las tesis de los ricos, incluido un rico como Reino Unido, que quiere irse de la Unión Europea o que va a montar un referéndum para marcharse. Según la última propuesta de Van Rompuy, en cuanto a lo que nosotros nos interesa, puede ser interesante porque España evitaría pasar a ser un contribuyente neto en la Unión durante estos años hasta el 2020. Ahora bien, habrá recortes y más recortes de los que quisieran los países del sur. Veríamos si eso se compensaría con dos cosas que pretende el gobierno español. Una es un mayor trozo del pastel del Fondo de Empleo Juvenil, para el empleo juvenil en España, y otro es ver si el cheque prometido de políticas agrícolas, de fondos de cohesión, de desarrollo rural, etcétera, etcétera, pues compensa el recorte que nos hagan en ayudas concretas a las comunidades, no a las regiones. Por ahí anda la cosa. Toda la noche negociando, pues hombre, no tiene que ser muy agradable, pero bueno, ahí están, y luego cada uno se va a su casa y seguirán haciendo cosas. Dentro de algunos minutos, me imagino que podremos tener la información completa de ese Consejo Europeo, que es más importante de lo que parece. ¿Hay alguna novedad en el ámbito judicial? Hay alguna, sí. Alguna, por cierto, despiporrante. Alguna, ¿cómo se lo podría explicar yo? Desconcertante. Que es la que ha puesto en marcha el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y concretamente, el magistrado que encabeza el auto, Miguel Pascuau, que avala las amenazas de un piquete como el que puso en marcha Sánchez Gordillo, el mamarracho ideológico este, que como saben ustedes, pues asaltó un Mercadona, intimidó a varias personas en una tienda de ropa, etcétera, etcétera, con todos sus secuaces, toda la ralea suya del sindicato este de trabajadores de Andalucía. Pues este, el señorito juez, don Miguel, se despacha diciendo que, oiga, que afear la conducta de quienes no secundan la huelga y acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que la palabra no es ninguna infracción y que además es razonable. Es decir, da todas las alas al radicalismo y le invita a todos los piquetes a coaccionar a los que no decidan secundar una huelga. Es decir, legitima acciones coactivas de piquetes de huelga. Restringe el derecho de los trabajadores a no hacer una huelga. Aquí, el que realice manifestaciones intimidatorias, no le pasa nada, según el Tribunal de Justicia de Andalucía. Hombre, esto es normal en los piquetes, ya sabemos que es normal, pero no debería serlo. Te recuerdo que lo que le decía Sánchez Gordillo al encargado del Mercadona era: como vengamos y esto esté abierto, entramos dentro, esté la guardia o no esté la guardia, y mañana hay huelga general y nosotros estamos organizados. Es decir, si no hacéis caso, ahora cerráis y dentro de media hora tenéis que venir otra vez. Mañana, pasado y el otro podemos venir 500 y hacer lo que pensamos hacer, tirártelo todo al suelo, que vas a tener que poner aquí a trabajar 20 días a la gente. ¿Me has entendido, no? Pues el juez, esto no, a ver, pues no, hombre, no pasa nada. Bueno, pues ya sabemos, a partir de ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, si no lo remedia el Supremo o alguien con un poco la cabeza encima de los hombros, avala este tipo de coacciones violentas con la palabra. Bueno, el arma de la palabra, nada más. Pero hay más en el ámbito judicial. Ayer fue el turno de declarar ante el fiscal anticorrupción de Álvaro Lapuerta. Dijo el ex tesorero del PP que él no conocía la contabilidad B, que no hizo una prueba caligráfica también y que no había visto ninguna libreta, ni que ni que se hicieran apuntes nunca jamás. Lo que se ha sabido de todo este disparate es que Jorge Trías Aignier, el abogado que fuera en su día diputado del Partido Popular, se jactó o confirmó al fiscal que había sacado de Gürtel a la mujer de Bárcenas cuando el asunto estaba en el TSJ de Madrid, ¿no?, en manos del juez Pedreira, que con el que mantenía una buena relación. Luego pidió una minuta al Partido Popular, que el Partido Popular le dio la risa, y bueno, y ahí, a partir de ahí, todo se lió. Y otra de las cosas que hemos sabido hoy es que la... ¿cómo se lo podría explicar yo? Esta inclusión de Ana Mato en la reinclusión de Ana Mato en la trama Gürtel a través de un informe de la Unión Especial de la Policía, de la UDEF, de la famosa UDEF, no se sostiene. Afirmaban que la trama Gürtel, la empresa del señor Correa, había pagado con 8.000 euros el confeti y la decoración de la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos de Ana Mato. Bueno, ahora se ha sabido que esa factura no correspondía a la comunión de la niña de Ana Mato, sino que correspondía a la subida del Getafe a Primera División. 8.000 euros en confeti da para enterrar una casa, literalmente. Bueno, y con esto, con este informe era con el que se quería incluir a Ana Mato de nuevo en la trama de los Gürtel. ¿Qué fundamentos? Es decir, un poquito más de esfuerzo creativo habría que reclamarle a la UDEF o a quien se considere suficientemente capacitado para establecer este tipo de acusaciones. Hay más cuestiones. Eurovegas hoy sabremos si se queda en Alcorcón o no se queda en Alcorcón. Y hace 10 años, tal día como hoy, ETA mataba a Joseba Pagaza Ortundúa. Y desde aquí le vamos a enviar un abrazo a su familia, que se acuerda más que nadie de ella. El...